Bienvenidos a Brisas para la Paz. Un espacio donde las suaves melodías y las caricias de la palabra renuevan el aire y abren tu corazón. Con la conducción de Marisa Pasarín. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz o radioamadeus.com.ar. Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, y bienvenidos a Brisas para la Paz. Hoy tenemos el placer de abrir nuestros micrófonos a un tema fascinante que trasciende fronteras y lenguajes. Estamos hablando del idioma esperanto, una lengua creada con la visión de unir a la humanidad. Para adentrarnos en este universo, contamos con la presencia de dos figuras claves, y así las considero. En primer lugar, nos acompaña la presidenta de la Asociación Buenos Aires de Esperanto, que ella se llama Silvia Rottenberg. ¿Cómo te va, Silvia? Gracias por venir.
Bien, muy bien. Bien, feliz de estar acá. Gracias.
Ella nos va a compartir su pasión, los proyectos que le impulsaron están en la Asociación de Buenos Aires de Esperanto. Y también, además que decirte que es un honor tenerte aquí, ¿no? Y junto a ella, para profundizar en algunos aspectos más amplios, ella dijo, me traigo un licenciado en historia. Y esto es así, que llegó acá Rodolfo Nicolás de Contreras. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Rodolfo?
¿Cómo estás, Marisa? Te agradezco mucho la invitación.
Es re lindo, te digo que la invitación es de ella, ¿eh? Acá yo invité a ella y quien ella deseaba traer, y ella te ha elegido a vos, así que bienvenido acá en esta tarde.
No me extraña porque la generosidad de Silvia es conocida por todo el mundo.
No seas exagerada.
¿Pero qué? Pero no me dejan terminar de presentar. Perdón. A esta gente tan linda que tengo acá. Y qué decirle que hoy estamos festejando el Día del Amigo, y para eso, bueno, va a venir gente muy bonita, pero está acá la narradora, directora, Marta Costa Maroni, que es parte de una amistad que se generó cuando yo comencé la radio. Y además, como a ella le encanta viajar y le encantan los idiomas, creí que hoy era un día muy especial para ella. ¿Cómo te va, Marta?
Hola, Marisa, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Es muy lindo que estés acá. Un día de radio, chicos, no, y gente linda que están del otro lado. Esto nació, mi mundo en la radio, por allá en abril del 2020. Hicimos un montón de cosas con Marta, nos encontramos una o dos veces nada más hasta hoy, y hoy logré que esté en la radio, así que para mí hoy es un festejo así, gigante. Y hay alguien más que vamos a tener en off, que es Valeria Palacio, una narración de cuentos muy bonita. Y después va a estar, yo ya la voy a nombrar aunque no esté, porque su alma está dando vueltas muy cerquita por acá, que es la doctora Mirta von Saderman, que ella es amiga de Silvia Rottenberg. Es decir, que en esta mesa hay amistad, hay idiomas, hay un montón de cosas. Así que prepárense para un diálogo muy especial. Bueno, vamos a empezar acá con Silvia porque está muy ansiosa, nos contó de todo, pero yo creo que se los cuente a ustedes. Así que, estimada Silvia, contame cómo nació tu interés por el Esperanto, y después vamos con el licenciado y nos da todos los datos de historia. Y ahí está entrando, y la vamos a hacer que lo haga en silencio. Así, y la dejamos a Silvia hablar en este momento.
Bueno, yo desde chiquita leí en la revista Bichique en Esperanto. Esperanto siempre me llamó la atención. Y en el año 80, yo ya tenía casi 40 años.
Era chiquita también. Chiquita.
Vi que empezaban los cursos en la Asociación Buenos Aires de Esperanto. Fui a averiguar, me gustó la gente, pregunté cuánto dura el curso y me dijeron 5 meses. Y yo me sorprendí y medio con desconfianza dije 5 meses y me dijeron pruebe. Probé, hice el curso, cada año hay congreso universal en otro país, ese año era en Brasilia. Es más fácil ir a Brasilia que, por ejemplo, este año es en Brno, Checoslovaquia, o el año pasado fue en Aruzo, Tanzania.
Es decir, el universo África. Conspiró contigo.
Sí, y fui pensando, bueno, como mira, siempre cuando uno aprende una lengua está en inferioridad de condiciones con respecto al nativo. Como ahí no hay ninguno nativo, Llegué, eran casi 3.000 personas de 80 países, me encontré con los chinos, los japoneses, los finlandeses, tuve que hablar sí o sí. Y bueno, los cursos duran una semana, sí hice muchos amigos, los que hablamos esperanto damos alojamiento gratis en todo el mundo. No es ni obligación ni intercambio. Pero después de ese congreso vino un señor de las Islas Mauricio a mi casa a conocer a mi esposo, mis hijos, y ya desde ahí me enamoré del esperanto y seguí siempre.
Y se quedó en el esperanto con ella, ¿no? Es un idioma que nació allá por 1887, cuando se publica, pero ¿quién lo hace? Cuénteme quién lo hace, porque es un doctor, un médico, que acá, por lo que me contaron, lo estuvo diseñando en su juventud, es un médico que después fue a estudiar medicina a Rusia y vuelve a Polonia, es una persona polaca judía, pero diseñó este idioma. Y a ver, Rodolfo, dame... No me quiero equivocar, porque usted, acá cuando uno tiene un licenciado de historia, debe respetar y aprender de los maestros. Así que yo pude haber leído mucho, pero usted me dijo, no, esto es así, así. Así que cuénteme usted, porque no me quiero equivocar.
Mira, a mí cuando me preguntan qué es el esperanto, yo siempre respondo que es una lengua auxiliar artificial para la comunicación internacional, creada en 1887 por el doctor Zamenhofer. O sea, hasta ahí estamos perfectos.
Bien, no me equivoqué.
No te equivocaste en nada. Luego hay una historia que siempre se cuenta. Zamenhof era un médico, o llegó a ser un médico oftalmólogo formado en Rusia, nacido en la ciudad de Białystok, una ciudad polaca, pero Polonia en ese momento formaba parte del Imperio Ruso. Entonces no estamos hablando de una Polonia tal y como la conocemos actualmente. Se dice que Białystok en esa época era una ciudad mercantil, bullante, un crisol de culturas, de lenguas, de comerciantes, gente que podían escuchar el alemán, el ruso,
sí, muchos dialectos y muchos idiomas, digamos.
Y una serie de conflictos vinculados a eso. Entonces, se dice que Zamenhof en un momento en su juventud se conmovió ante esa situación y ese habría sido el motivo por el cual él alumbró el esperanto en su mente. Es una historia linda, pero no deja de ser también ingenua, ¿no? Es un mito romántico que de alguna forma se repite. Pero lo cierto es que el esperanto es un fruto de la primera globalización. Esa globalización que tuvo lugar a finales del siglo XIX y que a través de la necesidad de la vinculación que vino dada por una serie de elementos, resultado propio de la revolución industrial, ¿no? El telégrafo, el ferrocarril, el comercio internacional que anteriormente había sido impensable, la velocidad de las comunicaciones. El esperanto es un fruto más de esa globalización. O sea, el contexto en el que surge el esperanto no es muy diferente a nuestro contexto actual.
Quiero aclarar algo que para mí es muy importante. No es que él buscaba un solo idioma para todo el mundo. No, cada país su propia lengua y como segundo el esperanto.
Tengamos en cuenta que en ese momento la lengua que de alguna forma se imponía como la lengua franca y la lengua de la diplomacia y del comercio era el francés. Y el francés tiene las limitaciones que tiene una lengua natural. Una comunidad de nativos que siempre se van a encontrar en una situación de superioridad respecto de los que la aprendemos.
Y hoy en la actualidad diríamos el inglés, estaríamos en el mismo lugar. En cambio, sí, de esto no hay una preeminencia de ningún país sobre nadie. Digamos, quizás buscaba una mayor equidad, es decir, en cuanto a la comunicación, porque esto tuvo un esplendor, ¿no? Un esplendor bastante grande que llegó hasta 1920. Después se empieza todo un tema de todas las guerras, ¿no? Que sucede ahí,
Guerra Mundial. El esperanto tiene su como bien señalaste, tiene su momento de apogeo en torno a la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, lo que marca de alguna forma el declive del esperanto, como de todos los movimientos internacionalistas de la época, claro. Es la Gran Guerra. Es 1914.
Que paraliza absolutamente todo.
¿Con qué termina esa mentalidad de la Belle Époque, del desarrollo, del progreso indefinido, de que las ciencias y la técnica iban a llevar a que el hombre, de alguna forma, no tuviese que volverse a enfrentar por los recursos de la Tierra? la Gran Guerra, 1914. Claro. Zamenhof muere pocos años después, en 1917.
Joven, más o menos a los 50 años estaba.
Más o menos, sí. Aunque las fotos no le hagan justicia, parece un anciano.
¿En serio? Sí. O sea, no vi ninguna foto. Ay, qué bien, pero yo tenía que tener un historiador, ¿viste? Me complementa la otra parte, lo que me falta. Así que no parecía joven.
Mirá. A partir de 1917 hay un declive. Luego, cuando la guerra se salta, en 1918, resurgen los diferentes clubes y siempre existió luego, sobre todo con la caída de la Rusia zarista y la implantación de la Unión Soviética, el mundo comienza a mirar con cierto escepticismo estas ideas internacionalistas porque sonaban muy parecidas a un fenómeno que se estaba desarrollando en Rusia, que era el comunismo.
Ya, además venía del Imperio Ruso. Indirectamente, por más que quisieran, también veían eso medio con recelo, quizás.
Además que en la época de entreguerras, los movimientos anarquistas de toda Europa, principalmente en España y en Francia, adoptan el esperanto como uno de sus como parte de su patrimonio cultural. Ah. Entonces, los primeros clubes de esperanto en Francia y en España son clubes formados por trabajadores del sindicato anarquistas de ferrocarriles, metalúrgicos, etcétera.
Bien. Pero estamos un poquito más y se crea la Asociación Universal de Esperanto. Esto que es por el 1908, ¿no? Donde le da una fortaleza, donde está reconocida después por la UNESCO, digamos, y eso cambia, ¿no? Digamos, cambia el sentido, porque la UNESCO lo considera como un idioma para la paz.
La Asociación Universal de Esperanto tenía una presencia ininterrumpida en las Naciones Unidas y en el concierto internacional desde su creación en Ginebra hasta después su traslado a los Países Bajos. Actualmente
en Holanda, sí.
Tenía su sede en Rotterdam y, bueno, ahora justamente hay una serie de cambios en la Asociación Universal de Esperanto. Pero sí, tuvo una posición preeminente dentro de ese concierto de organizaciones internacionales, transnacionales, cosas que es impensada siendo tan temprano en el siglo XX.
Y ahora voy, porque yo la dejamos callada, viste, 10 minutos, pero no creo que logremos mucho más. Sacamos como la presidenta Silvia Rottenberg. Le vamos a dar la bienvenida acá a nuestra compañía de ruta, amiga, la doctora Mirta von Sadermann, amiga acá de Silvia Rottenberg. ¿Cómo te va?
Hola, qué gusto, feliz. Feliz de estar, feliz de acompañar a mi amiga de 25 años de historia de amistad. Esas cosas de poder decir, estuve en su casamiento.
En el segundo.
Conozco a los hijos, conozco a los nietos. Una persona amorosa y realmente nos hicimos amigas y ella me insufló la idea del esperanto, gracias a la cual yo no empecé a estudiar esperanto, fui a algunas clases, no soy esperantista, pero empecé a valorar la relación entre esperantistas.
Bien, eso, y ahí
fue precioso.
Y ahí, espera, porque todavía no empezamos con el recorrido de los esperantistas, porque la hicimos silenciar recién a ella. Así que, danos tu fin.
Y el tema de esta situación, un idioma común, como vos bien decías, se imponía el francés, es como un básico, aún familiarmente en la Argentina, en todos lados, hay que saber francés, es como se impone. Bueno, hoy bien dijiste el inglés, pero lo del esperanto a mí me pareció novedoso. Dije, bueno, es algo más, un elemento más de comunicación internacional, y tuve pruebas. Ejemplo, un economista alemán importante viene a Argentina, se conecta, obvio, ¿con quién se va a conectar si no es con Silvia Rottenberg? Y entonces nos reunimos y entonces le digo, claro, porque yo tengo pasaporte cultural que hoy, 28 años, nuestro programa de radio y televisión Pasaporte Cultural, pero en ese momento eran menos años, y me dice, y le vamos a hacer una gira patagónica. Este alemán estaba tan entusiasmado, te acompaño. Bueno, colegas,
vamos a relacionarnos con esperantistas. Yo tenía ya una agenda de gira, sin embargo, estamos donde Chipoletti, acá están los esperantistas tales y cuales. Llegaba gente magnífica, escritoras, personalidades del arte, personalidades de la economía, y así fuimos haciendo muchísimos lugares de la Patagonia hasta que recalamos en Bariloche, donde yo tenía un primo, donde ahí contamos con eso, pero además nos vinculamos con otras radios y el esperanto tomó vuelo local y era, pero acá hay un esperantista y acá hay un lugar donde se enseña. Quiero decir que la versión que yo recibo es una versión de comunicación, de difusión, de experiencias. Rainer Kurz, este economista que vive en Stuttgart, este economista refiere que él viajó por el mundo relacionándose con esperantistas. O sea, él me decía, por ejemplo, que yo quería un dato de, pongamos, Vietnam, que no es un Vietnam, ¿no?, del sur, que no es un país de bueno, ahora el sudeste asiático está, o sea, ahora está, en su momento era menos, dice, bueno, voy a Vietnam, voy a, y así, Asia.
Una apertura al mundo, digamos, impensada, ¿no?
África.
¿Y qué te parece si le dejamos acá ahora que Silvia, Silvita, nos ilustre,
nos,
¿no?,
cuenta todo.
Decime, porque vos trajiste un montón de libros, pero quiero que me los vaya dando de a poco, porque se me los quedó el licenciado en historia. Pero acá la que los trajo es Silvia. Entonces quiero que me cuentes cuáles son los libros que fueron traducidos al esperanto.
Y que yo te cuento los que yo traje, porque no te puedo contar los que son traducidos, porque hay miles de libros. El libro de cada país, como hacía el Martín Fierro de Argentina, fueron todos traducidos. Yo te traje La Eta Princo, que es el principito, que lo muestre la gente, se enternece todo. Esta es lo que hace el diminutivo, el sufijo.
Eta. Nos trajo el principito en esperanto. Nos trajo el Martín Fierro en esperanto. Les cuento que nos trajo la Biblia en esperanto.
Sí,
que ¿qué te puedo decir? Que es
el Antiguo Testamento.
Don Quijote.
El Antiguo Testamento está traducido directamente por el doctor Samenhof del hebreo. Así que está la Biblia, el Antiguo y el Nuevo.
La Santa Biblia.
Más Ingondolando, que es el libro de la BBC de Londres, que lo traducen a todos los idiomas. Y hay
mostrarle ese, me encanta, te quiero mostrar porque vos sos rotaria. Te voy a invitar a que te acerques más acá a la mesa del diálogo para que salga tu imagen y puedas lucir
acá
bella,
tengo,
bella.
Dice, ¿quio estas Rotario Clubo? ¿Qué es Club Rotario?
Toma mate, eso para vos, te lo trajo expresamente.
Esto debe ser del año 40 y pico.
Estoy emocionada.
Lo sospeché que te ibas a emocionar.
Estas son cosas de amiga.
Sí.
Somos Rotarias, en este momento tengo el Somos Rotarias. Digo somos, ahora van a ver por qué. En este momento revisto como presidenta, fui elegida como presidenta del Rotary Club Líderes Empresariales de Plaza de Mayo. Asumí como tal y entonces cuando te entregan el poder, que es una ceremonia de transmisión de autoridad, resulta que, por supuesto, estaba invitada mi amiga Silvia. Entonces, antes de que se fuera, le digo, Silvi, vos tenés que ser rotaria, porque ella tiene el espíritu de ayuda, espíritu de hacer el bien. Los rotarios tenemos un lema, unidos para hacer el bien. Pero la cosa no termina ahí, porque acá tengo a mi amiga, mi otra amiga, mi querida Marisa. Marisa estuvo en la entrega y en el cambio de autoridades, y entonces ahí, con total convicción, también le dije: Marisa, vos tenés que ser rotaria. Y las invité a las dos, y puedo decir con verdad que hoy las dos son rotarias. Ya tuvimos la primera reunión. ¿Por qué? Porque tienen esa característica. Una persona de amistad entrañable te trae esto, que es histórico. Amo la historia, te digo. No quiero que desaparezca la historia, eso de que el tiempo humano empezó hace dos días. No. Creo que tenemos que tener un gran respeto por la historia, porque la historia prepara lo que somos hoy. Entonces, esto para mí es una joya. Hago de cuenta que me regaló una joya.
No, pero no te la va a regalar, creo. La rescató, dijo. No me dijo que la traía de regalo. A mí me trajo, ¿sabes?, el regalo, pero no te quiero generar celos, pero todavía no lo voy a decir.
No, pero ¿sabes qué? Esto no, esto pasa a ser...
Es historia.
Esto es rotario.
Totalmente, es rotario. Totalmente.
No es de... Porque uno está allí, ocupa, te eligen, ocupas un cargo, y te toca en ese momento esa gestión. Pero entonces, esto para mí es de todos.
Llega a vos en este momento, en el idioma esperanto, el libro en esperanto de Club Rotario, en ese idioma. Así que tu amiga ha tenido esta diferencia especial para ti. Y yo les quiero invitar a todos, invitar acá a nuestro operador, que nos ponga el separador de la música. ¿Y qué les parece si escuchamos de Eternal Eclipse, Celebrando la Vida? Es una orquesta sinfónica muy especial y me gustaría que disfrutemos, y nosotros hagamos un cortecito así cortito y disfrutemos de esa música y celebrar la vida.
Las brisas de la tierra nos traen semillas de paz, listas para esparcir en los corazones. Thank you.
Estamos nuevamente en el aire acá con este grupete que no paramos de hablar. Todos queremos saber más del Esperanto, del Rotary, el historiador acá, mi licenciado Rodolfo, que tiene algo para contarnos, pero primero, el micrófono hoy lo tiene acá Silvia Rottenberg. Contame esto, no se me va a pasar esto, Marisa, por favor, es tu tiempo ahora.
Aclarar algo cortito a raíz de lo que dijo Mirta, que ella nombró Vietnam, Hanoi. Estando en un congreso en Cuba, yo era presidente de la Liga Argentina. Dije, voy a proponer Argentina para un congreso. Mandé la propuesta a Rotterdam, a Holanda. Mandaron un vedor turismo de acá, lo recibió muy bien. Fuimos a Rosario, a Mar del Plata, y optaron por Buenos Aires para el 2014. Entonces había que ir donde era el congreso en el 2012 para presentar a Argentina, que lo conozcan y que se entusiasmen por venir. Entonces el Ministerio de Turismo me pagó el pasaje a Vietnam, a Hanoi. Así que hice el esfuerzo de ir y fue una maravilla. En Hanoi se habían hecho cursos antes del congreso, que habían 100, 200 alumnos. Fue una maravilla ese congreso.
Y después
lo otro que dijo Mirta de mi casamiento, fue el casamiento con mi segundo esposo, que era un gran artista, Carlos Zuría, gran premio honor del Salón Nacional, y él quiso casarnos en el Museo de Bellas Artes, delante de la obra de Picasso. Como el director del museo en ese momento no quiso, en el año 2000, hizo una gigantografía, y llegamos en una limusina al Museo de Bellas Artes, nos recibió la Pegue, que eran sus principios nomás, y salió en el noticiero de César Mazzetti. Eso fue mi casamiento. Sigamos con el Esperanto.
Esta mesa sale. Ustedes verán del otro lado qué está sucediendo. Todas emociones salen.
He sido testigo presencial de todo. La limusina nos faltó tal cual.
Bellas Artes estuvieron sí o
en
sí.
En Bellas Artes la limusina, y aparte al lado de esa gigantografía de Picasso, de un cuadro de Picasso. Ahí dieron el consentimiento, yo estaba ahí en fila 1 participando.
Y acá nuestra audiencia está en fila 10, pero esto que está pasando es todo especial, especial. Acá en Brisa para la Paz brotan las ideas, brotan los recuerdos, brotan estos eventos tan especiales que traen las personas, ¿no? Y lo que estamos hablando es de la amistad, ¿no? ¿Qué nos trajo? Y después vamos a dedicar un espacio para eso, pero todavía nos falta un ratito. Y estábamos hablando acá en el intercambio, Rodolfo, contanos qué cosas del arte se dan, porque no solamente están los libros, estábamos hablando, está la cinematografía, está la música, tienen su propio himno, y dice, pero espérate ahí porque yo tengo un montón para decirte. Acá somos todo oído para ti.
El Esperanto desde un comienzo se manifestó como una lengua viva. El doctor Zamenhof, después de sus obras en las cuales sentó las bases de la gramática, el vocabulario, etcétera, del Esperanto, lo primero que se puso a hacer fue a escribir poesía en Esperanto. Y escribió un poema que se llama La Espero, que significa la esperanza, que es el himno del idioma, del movimiento esperantista, y se canta en todas las inauguraciones de los congresos universales a los cuales refería Silvia.
Es decir, hablamos de
muy
la esperanza.
Muy pronto, el día 26 de julio, se va a estar cantando ese himno ahí en República Checa.
Es decir, que nosotros podríamos decir, por esas casualidades de la vida, estamos como anticipando que aquella gente que es esperantista en nuestro país o en otros países del mundo, no sabemos quién nos está escuchando, estamos introduciendo esto que va a suceder dentro de muy poquitito,
muy poquito tiempo,
¿no?
Sí.
Es decir, el Esperanto vuelve a nacer, porque cuando nosotros queremos hablarnos al mundo, hablamos de paz, hablamos de comunicarnos, hablamos de no discutir, no hablar otro idioma que no sea la paz, quizás sea un elemento que nos encuentre. Así que quizás alguno de ustedes, los voy a atrever, y no es por descartar nuestra Asociación de Buenos Aires de Esperanto, que ustedes pueden estudiar el idioma, que ellos lo hacen todos los años, que está acá en Buenos Aires, también lo pueden estudiar por Duolingo, porque hay gente que les encanta estudiar sola, ¿no? Si quieren, también lo pueden ser así.
El Esperanto fue uno de los primeros idiomas que la comunidad de Duolingo, porque en un principio, recordemos que Duolingo era una comunidad colaborativa, la cual los cursos se iban creando con personas entusiastas de cada país que iban aportando sus conocimientos para configurar los cursos. Y el esperanto fue uno de los primeros idiomas que apareció y estuvo disponible en español, o sea, para poder aprender otros idiomas desde nuestra lengua española, ¿no? Para los usuarios en español. El esperanto fue uno de los primeros. Lo que te quería mencionar respecto del himno del esperanto es que la primera estrofa del himno del esperanto dice: en la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voco, per flugilo y de facila vento, nun del loco flugugi al loco. ¿Qué quiere decir? Al mundo ha llegado un nuevo sentimiento, un llamado, que vuela por con alas de una brisa suave, como las brisas de tu programa.
Ay, me supera lo que me estás contando, porque acá con Marta hemos vivido cosas así muy importantes, pero no te quiero cortar porque me pusiste piel de gallina, así que seguí, por favor.
Exactamente eso, perfluguilo y de facil avento significa con alas de una brisa sutil, va de un lugar a otro. Así que de algún lugar una brisa sutil nos
ha
trajo
llegado,
hasta
nos
acá.
Trajo hasta acá, y esa brisa sutil es nada más que nada menos que Silvia Rottenberg.
Que Silvia
así,
Rottenberg.
Pero no lo vino por ella, ella vino a través de Silvia, de Mirta, ay, espérate.
De
Von Sanderman, no, de Mirta Von Sanderman, tenemos un montón de nombres. A mí me suelen pasar esas cosas, y acá le vamos a decir a Marta, bueno, sumate vos, Marta, porque a vos no te hemos dejado hablar hasta ahora, así que por favor, porque yo no puedo seguir, así que te invito a que vos cuentes cosas que nos pasan.
¿Qué nos pasa? Nos pasan un montón de sincronicidades, nos pasan coincidencias, que una vez dices casualidad, que no son casualidades, que estemos juntos en esta mesa, que se esté hablando de un idioma que quiso de alguna manera ser más colaborativo en un mundo donde cada vez somos más individualistas, esa idea de que lo puedan hablar personas de distintas nacionalidades, distintos países, distintas culturas. Entonces es interesante esto de un idioma integrador, de un idioma colaborativo, de cooperación.
Pero las sincronicidades con ella van más allá de presentar un libro y aparecer una pluma muy especial, de decirme, mira, si vos tenés necesidad que tenga gente, bueno, vos pedilo. Y la gente venía, viste, y yo no sabía cómo, y aparecía y colaboraba. Empezamos un programa gratuito, se llamaba Estamos Sanando, en un 6 de abril del 2020, cuando el programa lo diseñamos el 31 de marzo, digamos, en 7 días había un programa en el aire para los médicos en pandemia, y después aparece Marta, aparece Valeria, que es la que van a estar hoy, y fuimos creciendo y apareciendo determinadas cosas.
Sí, y las cosas se van dando. En el momento en que tienen que aparecer, sí, aparecen.
Que este soy
y
a
te
vos
va
acá,
dando señales permanentemente. Y uno tiene que estar atento a esas señales.
Y yo te pregunto esto, Rodolfo. Por eso fue que nos sentamos en el bar. Esos secretos que le vamos a contar a la audiencia, ¿no? Hace unos minutos antes de empezar el programa, me encontré con Silvia en el bar de acá a la esquina, ¿no? Y de golpe viene Rodolfo y dice, ¿por qué elegiste Brisas por acá? ¿Por qué le pusiste ese nombre? ¿Por algo en especial me lo preguntaste?
Me pareció curioso que justamente la primera estrofa del himno del Esperanto tuviese que ver con eso.
Qué importante.
Eso fue. Perfectamente el programa se podría llamar Dios los cría y el viento los amontona.
No, pero se llama Brisas para la Paz. Te juro, se llamaba Semillas para la Paz. Pero
estuvo muy bien elegido.
El tema es que primero era Brisas para la Paz, después fue a Semillas, después Semillas ya estaba construido y optado por otra persona que traía, y les voy a decir por qué lo nombro, porque también venían de Vietnam. Semillas para la Paz es un proyecto, todo con esta bomba que sucedió ahí, todos los hombres se habían muerto, pero algunos no. Es decir, hay algunos Ginkgo biloba y otras plantas que volvieron a revivir a pesar de la bomba atómica. Y este señor trae semillas de ese árbol, 70 semillas a la Argentina, y crea y los da vida, y se formaron los árboles, y queda el último árbol, que es un Ginkgo biloba, que pretendo lograr plantar. Mirá lo que te digo. Así que todo lo que hablamos hoy, que Vietnam, que fue a Vietnam, que ella habló Vietnam, que vos me traes esto, les voy contando que suceden cosas y todavía no se pudo plantar ese árbol.
Y yo por eso, te traje un cuento justamente con el un árbol.
Con un árbol. Por eso les digo que pasan cosas muy lindas, me pasan. Muchos regalos bonitos recibo en el día de hoy. Entonces, el símbolo de Brisas para la Paz tiene tres hojas y que son el Ginkgo biloba, que es un árbol de la vida. Es un árbol que nos trae oxígeno. Aquellos que tienen problemas para respirar o falta oxígeno a su cuerpo, aquellos que tienen Alzheimer, beneficia muchísimo. Y tiene semillas, así que las semillas están, mi Ginkgo biloba de lo que es la vida está, pero todo esto se tiene que desparramar, no se puede quedar en un lugar, tiene que esparcirse. Así que yo les diría que son Rodolfo, sos mi brisa, acá... Silvia es mi brisa, Mirta es mi brisa y Marta es mi brisa, ¿no? Estas son las brisas. Ustedes van a irse de acá con algo muy bonito.
Y te digo más, yo tengo una abuela que se llama Brisa Marina.
Te voy a decir.
Qué hermoso.
Brisa Marina.
Brisa Marina.
Escúcheme, estimado operador, ¿usted me pondría el separador de las brisas marinas? Escúchelo, porque yo ya lo contemplé.
Las brisas del alma despiertan la paz,
no es eso,
llevando el sabor de las palabras al viento. Las brisas marinas nos envuelven en música, despertando la paz en cada uno de nuestros sentidos.
Es así que las brisas marinas están acá. Están las brisas del bosque, las del alma, las marinas, las de la tierra. Pero está también acá este ser que es brisa marina.
Te agradezco mucho. Aparte que el rol que tienen las mujeres en todas las lenguas es la de ser las primeras transmisoras del lenguaje.
Claro,
qué en todas las sociedades.
Esto que decís, qué importante esto que decís, ¿no? Y lo que dijo acá Marta de la sincronicidad, que es algo totalmente espontáneo, no buscado. Porque hace dos días estábamos en la Facultad de Derecho con Marisita, estábamos allí, pero antes estuvimos hablando y me dice, ay, porque está el coordinador de los conciertos, y entonces me da un nombre y le digo, ah, bueno, claro, Juan Carlos Figueiras, que lo conoces, claro, porque nosotros tenemos 28 años, somos grandes, con pasaporte cultural. Entonces le digo, en el 2001 yo hice un evento en el Salón de Actos, donde me juré como abogada, ahí, un evento hermoso, y ahí entré en contacto con él, que es músico, es pianista. Me dio sus CDs, lo promocionamos. Marisa me decía, ¡ay, qué genial! Pero esto es mágico, es mágico. Se llama fluidez. Para mí, la fluidez, lo que va surgiendo, me emociona, me llega al alma, me alimenta, nos alimenta a todos.
Nos alimentamos todos y además es aceptar a recibir lo que cada día nos da. Aquel persona que se te acerca a vos, tenés la posibilidad de escucharlo o no escucharlo. Pero seguramente algo tiene para vos. Y ni te lo imaginás que es lo que trae. Yo no lo conocía a Rodolfo, no tenía ni idea. Y me traje un montón de regalos impensados, además de conocimiento para todos ustedes. Pero además le quiero decir a esta hermosa radio y a esta hermosa audiencia que estuvimos el sábado acá con Mirta en el ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí, mucho de la audiencia, ustedes participan de ahí. Les agradezco todos los saludos que he recibido y lo que escuchan esta radio, así que vamos a tratar de promocionar todo lo que se hace en la Facultad de Derecho. se hacen 90 conciertos al año de manera totalmente gratuita. Fácil, he visto 1.500 personas que van gratuitamente a escuchar todos los sábados. Es algo bellísimo, con orquestas de todo el país. Es hermoso escucharlo. Está bien también entender que pueden hacer una donación, que es un alimento no perecedero, porque eso lo recibe un hogar que se llama Mis Amigos, Mis Alumnos, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no?, cómo participar. Esto se hace de las 16 horas, música de cámara, a las 18, música sinfónica. Es hermoso, están todos invitados y vamos a ir comentándole, por ejemplo, la semana que viene va a estar la sinfoneta de la Academia de Waldman. Y así todos los sábados. Así que a participar, a escuchar, a entenderse, a encontrar con gente hermosa. Va a estar acá Juan Carlos Figueiras, va a estar acá próximamente, va a estar el director de la Orquesta Juvenil de San Isidro, porque todo eso no está solo, convive en nuestra historia, en nuestra gente, en la hermosa música que se escucha, y acá yo elijo generalmente música orquestal, así que es mucho lo que vivimos todos estos días acá con Silvia, escuchando esa hermosa música, disfrutando ver a ese público y a todos ustedes. Y ahora yo los voy a ir invitando acá. Estamos en el Día del Amigo. Fue ayer. El idioma esperanto tiene esto, la confianza de recibirnos los esperantistas en otra parte del mundo, ser idioma de paz, ser un idioma que nos va a permitir, porque es una lengua viva, no se terminó, no se apagó. Quizás es hora de empezar a entender cómo nos hablamos de otra manera, sin enojarnos y posibilitando que queremos conocer al otro, ¿no? Conocer su historia, su forma de vida y por qué desperdiciarla. Y bueno, estamos acá con Marta, que como ya les anticipó, trajo un cuento muy especial por el Día del Amigo, vinculado a un árbol. Así que todo oído.
Bueno, voy a empezar a leerles el cuento, que se llama La Semilla de la Paz. En un valle, rodeado de montañas, dos pueblos vivían enfrentados desde hacía generaciones. Nadie recordaba ya por qué había empezado el conflicto, pero el enojo se transmitía como herencia. Uno de los pueblos se llamaba Roca Verde y el otro Arenal. Un día, una niña de Roca Verde, llamada Lila, salió a explorar más allá de los límites permitidos. Llevaba en el bolsillo una pequeña semilla que su abuela le había dado, y cuando se la dio le dijo: "Esta es una semilla de paz. Solo crecerá si se planta con bondad". Caminando por un sendero oculto, Lila se encontró con un niño de su edad, Tomás, que venía de Arenal. Ambos se miraron con desconfianza, pero ninguno tenía miedo. En silencio, compartieron el pan que Lila llevaba y el jugo que Tomás había traído. Luego jugaron junto al arroyo durante horas. Antes de irse, Lila sacó su semilla y le contó a Tomás la historia. Juntos cavaron un pequeño hoyo en la tierra y la plantaron. "Volveremos a verla crecer", prometieron. Durante semanas volvieron en secreto. La semilla brotó y con el tiempo creció un árbol, pequeño, con flores blancas y suaves. Era un árbol distinto a todos. Pronto, otros niños de ambos pueblos lo siguieron. Querían ver qué hacían. Jugaban, reían y cuidaban el árbol como un símbolo de su nueva amistad. Un día, los adultos los descubrieron. Al principio hubo sorpresa, luego enojo. Pero al ver al árbol florecido y la risa de los niños, algo cambió. Una anciana de Arenal dijo: "Quizás sea hora de recordar lo que hemos olvidado, que la paz empieza cuando alguien da el primer paso. Desde entonces, cada año, los pueblos se reúnen bajo el árbol. Lo llaman el Árbol de la Paz. Y dicen que mientras alguien recuerde cómo empezó, la amistad entre Roca Verde y Arenal nunca se perderá.
Bueno, qué grande eso, ¿no? ¿Quién dice que trajimos las semillas, trajimos el árbol? Y hay mucho más porque hay... Contame, ¿qué te pasó con
eso? Bueno, la sincronicidad continúa porque la fluidez continúa. Para esta gestión que me toca desempeñar y que ya empecé a desempeñar, uno de los planes es plantación de árboles.
Bueno, seguimos entonces.
Planta tu árbol, no importa la edad que tengas. Nosotros siempre decimos, no importa tu edad ni tu equipaje, ni si sabes o no sabes. Entonces, es un plan donde nuestro deseo, nuestro propósito es plantar donde se pueda. ¿Tu balcón se puede? Sí, planta un árbol en tu balcón. ¿Tu jardín se puede? Sí, planta un árbol en tu jardín. ¿Tu parque? Planta árboles en tu parque. En una plaza hay que pedir permiso, pedilo. Claro, planta árboles en la plaza.
No hay límite, plantemos.
Donde sea la plantación de árboles. Esto me recordó un hecho muy lindo. Una vez estando en Brasil, la localidad de Cubatão, que era la ciudad en esos momentos más poluida, más contaminada en su aire de todo Brasil, el intendente decidió plantar 300.000 árboles con carácter de urgente. Entonces, cuando arribamos a Brasil con mi hijo por un tema de un campeonato panamericano de ajedrez, dicen, bueno, están invitados, todo es urgente, a plantar mañana un árbol. Perdón, yo vine por un campeonato de ajedrez, dice mi hijo. Claro, antes de empezar el campeonato,
hay que plantar el árbol.
Vamos a plantar todos el árbol. Mi hijo plantó el suyo, yo planté el mío, que después fue seguido y cada tanto nos mandaban noticias
del árbol
plantado. En la ciudad de Cubatão después se convirtió en la ciudad con el aire más libre de Brasil.
Bien, ahora ya vamos a... Hay otro cuento más que nos mandó nuestra amiga en común, Valeria Palacios, y los invito a escuchar porque hoy hay muchas palabras, hay muchas personas, porque hoy festejamos también el Día del Amigo.
Había una vez dos amigos que iban caminando por el desierto y de golpe se pusieron a discutir muy fuerte y uno le pegó una bofetada en la cara al otro. Entonces ese que había sido herido anotó en la arena: hoy mi mejor amigo me dio una bofetada en el rostro. Siguieron los dos amigos caminando sin hablar mucho y tenían mucho calor, hasta que vieron un oasis y decidieron bañarse. Allí, el que había sido bofeteado empezó a ahogarse. El otro amigo enseguida lo agarró y lo salvó. Entonces, el amigo sacó un estilete y escribió sobre la piedra: hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. El amigo intrigado le preguntó: ¿por qué la primera vez que te di una bofetada lo notaste en la arena? ¿Y ahora por qué escribes sobre piedra? Sonriendo, el amigo le dijo: porque cuando un gran amigo te ofende, debes escribir sobre la arena, donde el viento del perdón y del olvido se encargan de borrarlo. En cambio, cuando pasa algo tan grandioso como esto, hay que escribirlo sobre la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá jamás borrarlo.
Queremos agradecer a Valeria Palacio por este cuento y yo quiero ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué le pasaría a ese amigo que dio ese bofetazo, ¿no? ¿Qué le recordó? ¿Qué necesitó hacer? Pero a pesar de su dureza y su rudeza, había algo más en su corazón. Quería a su amigo, ¿no? Es decir, a veces nosotros recibimos algo no esperado de algún amigo, pero no por eso lo debemos abandonar, porque nunca sabemos por qué llegó, ¿no? Ni qué nos va a traer. Esto no quiere decir que estamos aceptando los cachetazos, ¿sí? No, los debemos analizar. ¿Y qué le pasa a ese amigo que hace esto? Porque esto, ella me lo manda y yo digo, bueno, vamos a relacionarlo con lo que pasa en el bullying, ¿no? A veces alguien tiene una historia muy personal y no sabe cómo sacarla, y la saca de una manera inadecuada. Quizás debamos reflexionar a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te llevó a esto? ¿Qué te está pasando, no? Pues esto está pasando mucho en la juventud, el tema del bullying, y pasa también en las escuelas, y pasa en un montón de lados, ¿no? Entonces, reflexionemos, ¿qué le está pasando al otro? Es estacionarlo, no dejarlo volver a pasar y que pase 50 veces. No, es encontrar un canal de diálogo, es sentarnos a hablar, y es quizás encontrarnos entre amigos, es encontrarnos en cómo nos comunicamos, ¿no? Eligiendo la paz. Este es el camino. Me gustaría que, nos quedan unos 5 minutos, vamos a redondear algunas ideas. ¿Cómo viviste este día y qué rescatás de esta comunicación que tuvimos hoy?
Bueno, me encantó conocer más sobre el esperanto, solo conocía el nombre del idioma. Me parece re interesante que haya tanta gente con que lo sepa hablar, que siga vivo, un idioma que no se enseña habitualmente en las escuelas. Y yo soy profesora de inglés, así que hoy puedo decir que el inglés es uno de los idiomas más hablados. He tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares y manejarme con inglés. Entonces, pero que haya un idioma así, que haya tanta pasión por mantener ese idioma, por esa comunidad entre los que hablan esperanto, eso me pareció muy, muy interesante y muy lindo, la verdad que...
¿Vos bueno. cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste estar acá entre estas brisas que te trajeron, estas brisas que estaban en la primera estrofa? Ahora me llamás a que yo aprenda esperanto, no cabe duda, no me cabe la menor duda que lo tengo que aprender. Ah, ya. Vos me trajiste acá un debercito, digamos, así que yo tomo lo que vos me decís, no sé cuándo, eso no te lo puedo prometer, pero voy a ir a, por lo menos el himno, voy a indagarlo y yo ya creo que salgo de acá y lo pongo.
Y
a
ver. Lo pones,
sí, ya no
es
resisto.
Creo que lo importante, al margen del esperanto como un capital cultural, que lo es ser siempre muy conscientes que cuando tenemos algo como el esperanto, no se convierta en un pasatiempo vacío. El esperanto es lo que es porque tiene una comunidad detrás que lo sostiene. Y sobre todo, no cometer la ingenuidad de creer que porque hablamos una lengua fraternal, universal, neutral, estamos haciendo solamente por eso algo por la paz. Yo creo que la paz auténtica, la paz que perdura, es la que se edifica sobre la justicia, no la paz del entendimiento, porque hay familias en las cuales todos hablan el mismo idioma y viven un infierno en esa casa.
Eso sí, pero entre aquellos que no se conocen, a veces el idioma facilita.
Es un puente, es una herramienta.
Exacto.
Pero las herramientas solas no sirven de nada.
Bien,
tienen que estar
me encanta
cargadas
esa
de intención.
Conclusión. Silvia, contame que así podemos ir cerrando, cortito.
Bueno, feliz de estar acá, de ayudar a difundir el esperanto y conocer otras personas que aunque hacen otra actividad totalmente distinta, congeniamos en tantas cosas y aquí estoy con la profesora de inglés y es lindo, pues yo estuve becada en Estados Unidos, la Universidad de San Francisco, y había profesores de Inglaterra y de Estados Unidos, o sea, que quede bien claro, no estamos en contra del inglés, estamos a favor del esperanto, y si uno busca en internet qué idiomas, en qué países se habla más el esperanto, van a encontrar con China, Alemania, Brasil, Japón, entonces que cada uno nos vayamos enterando acá de que hay gente que hace otras cosas y que nos llenan el alma Eso es muy lindo. Mucho le agradezco a Dios haber estado acá. Gracias.
Bueno, yo estoy feliz, gracias. Realmente muy feliz. Vamos por orden de aparición con mi amiga Silvia al lado compartiendo y por supuesto con mi amiga Marisa y con estas dos personas maravillosas que aportaron elementos tan importantes. Yo creo que hoy ha sido un día de comunicación verdadera entre nosotros, donde queremos sumar una lengua más, donde nos alegra saber un idioma como el inglés, donde nos alegra la historia y nos alegra la justicia.
Muchísimas gracias a todos. Nos estamos encontrando porque acá viene el próximo programa y estamos justito con el tiempo. Y a mí se me están pasando, pero bueno, vamos a cotejar el reloj para la próxima vez. Muchísimas gracias. Besos y abrazos para todos. Y así llegamos al final de la edición de Prisas para la Paz. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la armonía y del entendimiento. Recuerden que la paz comienza con pequeños gestos en nuestro día a día y cada uno de nosotros puede hacer una gran diferencia. Todos los lunes a las 19 horas, Nuevas Brisas los estarán esperando. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz.